Bueno, tenemos a nuestra invitada el día de hoy porque ya estamos en vivo y en directo a través de FM Mundo Live. La vamos a recibir. Está con nosotros Diana Carrillo, es coach en medicina funcional. Bienvenida al programa. Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muchísimas gracias, Carla, por la invitación. Gracias a todos.
Muchísimas gracias.
Y gracias a la gente que está escuchando también.
Gracias por venir. Oye, cuéntanos, ¿qué es medicina funcional? Porque acá nosotros estábamos dando nuestro speech que no sé si estaba correcto o no.
Bueno, la medicina funcional, de manera fácil para entender, se enfoca en la raíz del problema de salud. Voy a darles un ejemplo súper simple. Por ejemplo, una persona va donde el médico y dice, bueno, tengo problemas digestivos, tengo gastritis. El doctor le puede dar una medicación para apoyarle, pero la base de ese problema está en cómo se está alimentando la persona y en factores de estrés.
Es más o menos lo que dije.
Es correcto.
¿No dije?
Sí. Lo dijiste.
El invento te salió bien.
No es invento, es lo que yo pensé que era. Okay. Porque lo había escuchado. No es que yo hablo aquí de lo que me sale de la panza.
¿No?
No.
De la panza.
No siempre, al menos.
No siempre. No en todos los casos.
En todos los casos. En este caso particular.
En este caso particular, no.
No, exactamente. A ver, díganos, por favor, Diana.
Genial. Entonces, claro, eso es un ejemplo súper sencillo. También puede haber problemas como problemas de piel, de acné, claro, de rosácea, que están relacionados con el sistema digestivo.
Imagínate también, tú, cuando te mandan esta medicina que es súper fuerte, ¿no? Tienes acné, eres muy pelado y te mandan Roacutan, creo que se llama, ¿no?
Sí. Sí.
Que eso no está tóxico. Medicado, es. Es tóxico, pero puede estar medicado a ciertas personas. Uh-huh. Está bien. Uh-huh. Pero hay unos efectos colaterales de esta medicina que hay que también decirle a la persona, ¿no es cierto?
Así es.
Y seguramente si te has hecho un examen y te lo dan, perfecto, porque funciona bien, lo he visto funcionar. Pero no estamos curando el problema.
Así es, totalmente. ¿No? Entonces es entender que en cada persona, e incluso con un tipo de enfermedad, así sea la misma enfermedad, cada persona va a tener su detonante específico. En algunas personas va a ser el estrés, en otras personas puede ser la parte digestiva, en otras personas puede ser sistema nervioso y puede así haber un sinfín de estrés.
Claro, la mediana edad. Hoy vamos a hablar de la edad media.
Oye, pero
de
qué
media, de la mediana edad.
No, de la edad media, no.
De la edad media, no. De la mediana edad.
Y justamente ahí están los temas de inflamación. Y justamente de eso quería hablarles, porque hablamos y llegamos a cierta edad y empezamos a decir que tenemos los achaques de la edad. Entonces, problemas digestivos.
Sí, no he escuchado, sí, he escuchado.
Sí, así es.
Santi todo el tiempo.
Da ansiedad.
La ansiedad, la depresión.
Siempre he tenido ansiedad, Santiago, ¿no? Ay, no hay cómo contarle nada porque lo utiliza en mi contra.
Exactamente, todo. Todo lo que digas será utilizado en tu contra.
Es que ya son 7 años, entonces.
Estamos en la crisis.
Estamos en la crisis de los 7 años, soy yo.
A ver, por favor, bueno, no le interrumpan a Diana, por favor.
No, no. Y bueno, los temas de fatiga también, que ahora se observan muchísimo, la depresión y la ansiedad, están relacionados con este tema de la inflamación crónica. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer. Y esta inflamación crónica tiene de base la manera en la que vivimos. Y entender cómo funciona nuestro organismo, entender cómo funcionamos con los ciclos del día y de la noche, en qué momento es más efectivo alimentarnos, en qué momento es más efectivo hacer ejercicio, cómo podemos apoyar para caer naturalmente en los ciclos de descanso y poder descansar mejor, son herramientas básicas que no se están topando, pero que son de mucha importancia para apoyar a las personas a que se encuentren mejor, a que bajen estos síntomas e incluso si es que tienen enfermedades crónicas, pueden apoyarse con su tratamiento de salud. Algo que mencionaba recién era que hay muchas medicinas que nos dan para apoyar efectos colaterales que nosotros podemos impactar desde nuestra vida. O sea, nos dan la medicación para regular el azúcar porque nosotros no estamos haciendo el control y la regulación de insulina ni estamos alimentándonos adecuadamente. Nos dan la medicación para la hipertensión por diferentes factores.
Pero podría ser a través de la alimentación regular esto, ¿no? No necesariamente la medicación.
Sí y no. Hay ciertas personas que funcionan muy bien y por eso es que tienen que ir con su acompañamiento médico.
Es que no estamos en contra de la medicina tradicional, pero se puede acompañar de una buena alimentación y tener una mejor funcionalidad de todo.
Así es. Ajá. Y también hay suplementos básicos que pueden reemplazar cierto tipo de medicamentos, por ejemplo, y que la medicina funcional los utiliza para apoyarse también. Y que básicamente, como les digo, no son medicamentos, son suplementos que permiten que la persona vaya autorregulándose y que luego se quede principalmente con todo lo que es alimentación y estilo de vida.
Porque hay como enfermedades que incurables, crónicas, ¿no? Con la que se vive, por ejemplo, una vez que te han detectado que eres hipertenso, entonces, evidentemente, o que eres diabético, no es que vas a tener la cura, esas son enfermedades con las que tienes que vivir, y la alimentación es básica.
Sí, ¿no? Exactamente, es como que es la medicina principal, y la medicación colateral que les da el especialista es para apoyarles a regular ciertas cosas.
Exacto, exacto. Entonces, ¿cuál sería la alimentación idónea, o es una para cada caso?
Sí, es muy personalizada. O sea, por ejemplo, hay temas digestivos que se llaman disbiosis, que son sobrecrecimientos de bacterias, y dependiendo de la zona en la que se encuentren, se pueden retirar alimentos como hongos, cebolla, ajo, alimentos conocidos, problemas.
¿Y cuáles son los síntomas?
Bueno,
para saber si retiramos los hongos.
No creería, porque solo viéndote ya veo que estás bastante desinflamada.
Ay, ya.
No creería. Y aparte, la otra vez que hemos hablado, tú me decías que podías comer piedras y que nunca te caía nada mal.
Sí.
¿Ves cómo me acuerdo? Entonces, por eso decía, no debe ser el caso de Carol.
Sí, no, pero porque yo siempre comí. No soy, porque yo sé que si tú
estás
tienes.
Estás desinflamadita.
Es que es como me ve, no sé si. ¿Cómo le ve al señor inflamado?
Para nada. Estaba pensando.
Porque, por ejemplo, yo creo, o sea, es como todo en la vida. Creo que hay que alimentarse bien, ¿no? Pero tiende a caerle más mal la alimentación a una persona que tiene un estilo de vida más saludable. Entonces, obviamente, si le sacas de ese estilo, que es un poco más estricto, y comes algo que no debías comer, entonces tu estómago está acostumbrado a no digerirlo bien.
Sí, ¿no? Y no, ahí te explico una cosa. Cuando una persona empieza a comer más limpio, no es que se vuelve más sensible a ciertos alimentos. Es que esos alimentos ya le caían mal, pero como estaba totalmente inflamada, no percibía esta sensación de hinchazón. Entonces, cuando empieza a reintroducirlos, el cuerpo reacciona y le da más información. Entonces, no necesariamente. Y también con este tema de alimentación, hay que verlo muy bien, porque, por ejemplo, con temas de intestino irritable, la persona no necesariamente tiene una sensibilidad a ciertos alimentos, pero como tiene muy bajos los jugos gástricos por el tema de estrés, sí necesita una alimentación que sea mucho más fácil de digerir. Y a veces vegetales crudos o cierto tipo de alimentos crudos, por más que sean naturales y saludables, van a generar mayor impacto en su tema de digestión.
Claro, pero que es importante tener una persona como tú a nuestro lado para consultar, porque usualmente la gente tiene la idea de que alimentos son malos y buenos, y no existen alimentos malos y buenos. Entonces, claro, aparte, porque tú piensas verdura, entonces a todos nos va a ir bien y podemos tomarlo. Mira, hay cosas súper naturales, por ejemplo, si no estás durmiendo bien, valeriana, está perfecto, pero por ejemplo, si estás embarazada, te dicen no tomar valeriana. No puedes tomar valeriana, entonces tú dirías, porque una cosa natural es tan dañina, podría ser dañina. Entonces te pones a pensar y a investigar, y sabes que la medicina en realidad viene de las plantas, ¿no? Tiene químicos, tienen plantas también. Entonces, no todo es para todo el mundo, ¿no?
Así es.
Entonces,
totalmente.
Es que qué importante es ir donde ti y hacer una. ¿Podría hacer un diagnóstico? Y,
sí.
Y ir con el diagnóstico e ir a hacer una.
Mira, o sea, las personas vienen desde dos lugares. La persona puede venir y decir, siento molestias y síntomas subclínicos. ¿Qué son estas molestias y síntomas subclínicos? Tengo rigidez en las articulaciones, tengo este hinchazón después de comer, siento mucosidad en la garganta, que eso está explicando una sensibilidad, tengo dolores de cabeza muy recurrentes, puedo tener molestias en la piel, puedo tener comezón, y puedo tener mucha irritabilidad, puede generar ansiedad, tengo.
Escuchas, pero hay que poner check.
Estaba pensando en lo mismo, ¿no?
Son
en la lista.
¿Qué hago? ¿Qué hago?
Comunes, claro.
Pero esto es un cuestionario.
Comunes, pero que nos hemos acostumbrado tal vez a vivir con ellas, pero no es normal.
Exactamente.
¿No?
Claro. Entonces, es un cuestionario de síntomas subclínicos de inflamación. Con este cuestionario subclínico, yo puedo entender, y con los hábitos de la persona, yo puedo entender por dónde direccionarme para apoyarle, porque una parte es la alimentación, pero otro factor que es súper importante es el estrés. Y el estrés que está alrededor de la vida de la persona puede venir desde sus pensamientos, puede venir desde un entorno tóxico, puede venir desde un trabajo que no le está llenando y que lo está sosteniendo simplemente porque siente que no va a poder encontrar trabajo por otro lado, o porque no está generando su proceso de realización personal. Hay tantas
o la información,
razones.
Porque, ¿qué dices, Diana? Tú, la información que hay en los. Ahora, como hay tanto acceso a la información y todo, cualquier persona puede ser coach o puede ser nutricionista o puede decirte cómo comer, y obviamente empezamos a seguir a la gente que no está preparada profesionalmente, ¿no? Entonces, que no tiene este background de haber ido creciendo poco a poco, sino que simplemente te da una receta. A mí me preguntan, por ejemplo, no sé, Carol, ¿qué comes? Yo soy muy respetuosa de los profesionales que me acompañan. Digo, no te puedo decir, porque primero no hago dieta, pero no te puedo decir que como todo el día, porque no quiero que te fijes en mí, en lo que yo como durante todo el día, porque no es lo que a ti te puede estar haciendo bien o mal. Además, no sé si siquiera si me está haciendo bien o mal, porque yo también tengo mis achaques, pues, como todos. Entonces, claro, como todos. Entonces, voy a esto porque uno se entra en las redes sociales y casi todo el mundo es cero gluten. Entonces, a ver, ¿el gluten es tan malo como nos dicen? ¿Nos inflama a todos? O sea, celíacos por obligación, casi todos.
A ver, el gluten sí es inflamatorio, pero hay casos específicos en los que sí hay que tener mayor cuidado. Por ejemplo, problemas que tienen personas que tienen problemas de tiroides. A esas personas sí el gluten no les va a favorecer. Sí hay una sensibilidad al gluten con un problema de tiroides, por ejemplo. Y peor si es que hay una enfermedad que ya sea una autoinmunidad. Va a generar mayor ruido y lo que estamos
pero tratando... Pero se pone... Pero ¿cómo nos desvirtuamos de la de entrar en esto de la fama, del momento, de lo que estamos hablando ahora? Se puso de moda hablar del gluten. Entonces todo es cero gluten.
Y los alimentos cero gluten, de hecho, la mayoría, no quisiera satanizarlos, pero la mayoría de alimentos que no tienen gluten, de todas maneras tienen harinas refinadas, tienen edulcorantes, tienen otro tipo de químicos y procesos que de todas maneras tampoco son las mejores opciones. Entonces nos vamos a una alimentación gluten free, pero no es una alimentación natural. O sea, la propuesta sería incluir más alimentos naturales y no alimentos de caja simplemente para eliminar
el gluten. O sea que definitivamente el gluten es malo. Malo gluten, malo. O sea, sí.
O sea, sí, es
que. O es lo que nos han vendido últimamente. Porque antes no se escuchaba esto de gluten, yo no sabía.
Mira, lo que pasa es que.
Se ponen de moda los temas, ¿me entiendes?
El trigo, ¿qué sucede con el trigo y qué es lo que a mí personalmente me genera esta percepción? Es que para poder cosecharlo, le echan un pesticida que lo seca. Y cuando lo seca, ahí lo pueden recoger. Entonces, este pesticida no se lava del grano. ¿Y qué sucede con eso? Que te quedas con el químico y con eso se hace la harina. ¿Y qué sucede? Que hay dos factores. Hay una proteína que está en el gluten que no es de fácil digestión y por el otro lado tienes la toxicidad de esto y la frecuencia en la que lo comes. O sea, básicamente es el pancito de cada día y es dos o tres veces al día. Entonces,
pero toda la vida.
¿Ha sido toda la vida? Sí, pero antes teníamos factores que nos apoyaban y era que no teníamos los mismos niveles de estrés, las personas dormían más temprano, no teníamos el impacto del tema de redes sociales y la aceleración y la sobreactivación cerebral que tenemos justamente por estar enganchados a tantas cosas.
Y entonces, se cultivaba diferente también.
También, también teníamos, y teníamos una alimentación más tradicional. Ya no,
propios cultivos tal vez, ¿no?
No es tanto como ahora nuestra alimentación que está más direccionada hacia lo que es la americanización, ¿no es cierto? Entonces ahora sí hay mucha más comida chatarra. Antes, yo recuerdo que cuando era niña, creo que había uno o dos restaurantes, nos tocaba comer en casa, sí o sí. Entonces hay muchos factores que están
era
sumando.
Muy especial comer comida chatarra, muy especial.
Si es que encontraras el lugar abierto. Claro.
Y cuando creces y también ya cuando uno es chiquita, también no manejas tu economía, entonces hay cosas que no puedes comer todo el tiempo.
Claro, es lo que hay.
Sí. Ahora, cuando ya tienes la posibilidad de comprarte todo, es cuando ya no puedes comer.
Y hay una gran variedad de alimentos procesados.
Literal. Y ahora eres grande, puedes comprarte todo y dices, ya no puedo.
Todo te inflama ahora.
Y cuando eres chiquita, no podías comprarte.
Nada. Oye, claro. No, pero mira, ahí hay un factor bien interesante y lo que no nos hemos dado cuenta es que hay muchísima gente con depresión y ansiedad. ¿Y por qué ha aumentado? También ha aumentado por estos problemas porque hay un eje que se llama el eje cerebro-intestino y lo que nosotros pensamos y cómo está nuestra mente afecta nuestra digestión y nuestra digestión también se afecta por lo que comemos y afecta a nuestro cerebro. Y entonces hay más de estos temas. Entonces también hay una información ahí que está diciendo hay algo que necesitamos rever y está ocurriendo en nuestras vidas.
Bien. Bueno, Diana, ¿dónde podemos comunicarnos contigo? Tiene una red fantástica, te va a decir ahora porque hay mucha información, contenido de valor. Es experta profesional en hacer reels, en darte información muy sencilla, fácil de digerir. Me encanta. Yo siempre te sigo.
Muchísimas gracias, Carla Hermosa.
A ver.
Bueno, estoy en Instagram como Diana Health Hacker. Si no encuentran el nombre en inglés, búsquenlo como Diana Mente y Hábitos. Ahí me van a encontrar. Diana Carrillo, Mente y Hábitos.
Ya, pero si te pongo Diana Carrillo, asomas.
Sí, asomo ahí. Y va a salir ahí como Diana Health Hacker.
Aparece. Diana Carrillo, asómate.
Bueno, Diana, te mando un abrazo. Le invocas.
Asomas ahí, asomas. Bueno, muchísimas gracias, me encantó. La verdad es que hay que cambiar hábitos lo más pronto posible. Está difícil, pero bueno, no es imposible. No, es crear un poquito más conciencia de lo que te llevas a la boca, ¿no?
En todo lo que sucede en tu vida.
Bien, hacemos una pausa y regresamos. Gracias, Diana.
Ya volvemos.